7,335, en los 7,365 y en los 7,435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, ex. ¿Qué tal de vacaciones?
No.
¿Qué tal de fin de semana?
Buenos días, Alfredo. Bueno, un fin de semana pasado por agua, pero bueno, siempre uno busca el tiempo para pasarla bien con la familia, con los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, gracias a los que están ya en la sintonía de Tempranito de Mañana. Más adelante los vamos a estar saludando. ¿Y tú qué tal tu fin de semana?
Muy bien, pasado por agua igual. Yo no sé por qué me persiguen los aguaceros los fines de semana. Yo recuerdo cuando tendría 12 o 13 años que llegaba el sábado o el domingo y quería ir a jugar pelota con mis amigos y los vecinos y el barrio y mis hermanos y toda esa serie de cosas. Y entonces llovía y decía, caramba, pero si tiene que llover de lunes a viernes para que mi mamá no me mande a la escuela y no llueve, ¿por qué no puede hacer buen día sábado y domingo?
Bueno, es para que descanses también, para que no te pongas a hacer labores de jardinería.
Pero se me sobra la energía. Mírame. Soy todo energía.
Sí, te sobra muchas cosas, Alfredo. Energía, no sé.
Mala idea, me sobra más que energía.
Sí, siempre. Es lunes, arrancando esto, ¿verdad?
Sí, señor. Bueno, hoy es 3 de julio. Si alguien está de cumpleaños hoy, le decimos, señores, pásenla muy bien. Por supuesto, pásenla muy bien. 3 es marinero. Si se va a embarcar, pues embárquese, porque hoy día 3 es marinero en la charada. Así que, marinero de luces, ¿te acuerdas aquí esa canción?
Sí, claro.
Pantoja, ¿verdad? Isabel Pantoja.
Sí.
Son las 8:04 de la mañana. Vámonos con un boletín informativo. El primero con Ariane González, a quien le damos ya los muy buenos días. Y tú te mojaste también, porque todo el mundo cogió agua.
Así es, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilda, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, Tras una semana en huelga de hambre en Santa Clara, la salud del opositor Guillermo Fariña sufre un marcado deterioro sin que haya sido visitado por un médico de familia, informó su madre, Alicia Hernández.
Está ya con una diuresis que no es compatible. Entonces tiene este estado de somnolencia, duerme un rato, se vuelve a despertar, bajando de peso todos los días. No se puede levantar, ya está en ese estado que se puede caer y hacerse una fractura. Dolores articulares un poco. Él está inmunodeprimido, es asmático, es epiléptico. Además, ha hecho 24 huelgas de hambre anteriores, no toma líquido. Entonces ya está deshidratando y no tiene suero puesto ni nada, porque cuando él las ha hecho otras veces, bueno, cuando se ingresa le ponen suero, según la cantidad de orina que él tiene, que pone una sonda uretral, pues entonces le ponen la cantidad de líquido que lleva, pero todavía no está ingresado, está en la casa, de un momento a otro está ingresado ya los médicos de la familia. Ninguno se ha portado. Ellos tienen la responsabilidad cuando tienen un área, algún paciente encamado, o por otra cosa, tienen que ir a verlo a la casa y orientarlo a la familia, pero así no se ha presentado nadie.
Fariñas, Premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, reclama con su protesta la liberación incondicional de todos los presos políticos cubanos, que la Unión Europea ponga fin al acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba y la retirada de la isla de presuntas bases de espionaje de China y Rusia. Y apenas unas horas después de publicada en Change.org una declaración de solidaridad con el periodista, escritor y humorista cubano Jorge Fernández Hera, más de 100 de sus colegas han firmado el manifiesto. Yolanda Huerga amplía.
Los firmantes de la carta titulada Hay que reír para ver, en apoyo a Jorge Fernández Hera, denuncian la campaña de acoso y descrédito impulsada por el régimen contra el escritor y periodista, a quien califican como referencia para el humor cubano durante 4 décadas.
Y yo creo que lo que tiene esta carta de distinta, aparte del tono, ¿no?, que es un tono humorístico, es una carta que hicimos entre varios humoristas, que es la solidaridad. Ha tenido apoyo tanto dentro de Cuba como fuera de estas.
Indicó el escritor cubano exiliado en New Jersey, Enrique del Risco.
El humor, cuando comienzan las tiranías, y esta tiranía ya lleva bastante tiempo, son los que más sufren y de los que menos se habla.
Fernández Hera ha sido blanco de los ataques de la seguridad del Estado y de las autoridades cubanas, que lo han sometido a un proceso penal por el que actualmente está bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria.
Que hasta ahora no me ha dado la gana de aceptar, porque se fundamenta en una acusación que proviene de 2 citaciones que me hicieron que son ilegales, y a pesar de que yo apelé a la fiscalía y a todos los organismos, nadie me contestó.
Recalcó Jorge Fernández Hera. La enciclopedia del gobierno de Cuba, Ecuret, reseña en una nota que Fernández Hera es autor de una amplia y galardonada obra humorística que por su agudeza, ironía y cuidada factura ha sido reconocida por lectores y críticos. La carta interpela a las autoridades cubanas para recordarles que es deber de un gobierno arreglar lo que no funciona en su país sin hostigar a los que intentan hacer reír con lo que funciona mal.
La carta, a pesar de ser mesurada, menciona ciertos aspectos de la realidad cubana que para muchos no son convenientes. La reacción, incluso internacional, para mí ha sido tremenda. Ahí hay personas que admiro muchísimo, y lo mismo también de los humoristas nuestros, los cubanos que están aquí, los que están allá en Estados Unidos y otros países.
El mensaje de los escritores y artistas concluye exigiendo que cese inmediatamente la persecución contra un colega que no ha hecho otra cosa que cumplir con su deber como humorista y ejercer sus derechos como ciudadano. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que está profundamente alarmado por la decisión del régimen de Maduro de inhabilitar políticamente a la opositora y aspirante a la presidencia de Venezuela, María Corina Machado. Este flagrante asalto a la democracia viola los derechos humanos y socava la voluntad del pueblo venezolano, declaró el legislador republicano de la Florida. Y los centros de movilidad segura para migrantes en Colombia solo atenderán solicitudes de ciudadanos haitianos, cubanos y venezolanos, mientras que los colombianos no podrán acceder a este programa. Desde Colombia, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Pese a que el presidente Gustavo Petro anunció en abril que se había acordado con los Estados Unidos centros y oficinas especiales para tramitar procesos de reunificación familiar y emigración de colombianos hacia Estados Unidos de manera ordenada y legal, los nuevos centros regionales de procesamiento que se alistan en Colombia solo atenderán solicitudes de ciudadanos de Haití, Cuba y Venezuela, lo que a juicio de Cristian Mancera, abogado experto en migración, traerá más problemas que beneficios a Colombia.
Beneficiando en mayor parte a una comunidad venezolana flotante que hay en Colombia que está buscando emigrar. El problema de eso es que vamos a tener mucha más migración venezolana en Colombia que va a salir de Venezuela, va a hacer tránsito en Colombia mientras les resuelven su situación y eso obviamente va a generar más caos que el que ya existe.
Estados Unidos ya puso en funcionamiento la página web del programa para los migrantes residentes en Colombia, Guatemala y Costa Rica. No obstante, aún no se reciben solicitudes de citas para tramitar el asilo. Sin embargo, Blas Núñez Neto, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, insiste en que esta es la única opción legal para los migrantes que deseen ingresar a Estados Unidos.
Estamos incrementando de manera muy significativa las opciones legales para los migrantes que quieren venir a los Estados Unidos de una manera segura y ordenada, sin tener que usar coyotes o pandillas organizadas. Utilicen estos canales legales, seguros y ordenados para venir a los Estados Unidos.
Se espera que en los próximos días el gobierno estadounidense habilite la asignación de las citas e inicie la evaluación de los casos, proceso que puede tardar mínimo 90 días por persona. No obstante, aún no se conoce cuándo los migrantes colombianos podrán acceder a este programa. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos por la sintonía, donde quiera que se encuentren dentro de la República de Cuba, primer territorio libre. Espérate, que me confundí papelito. Dentro de la República de Cuba, primer territorio, libreta en mano. Sí, porque había que tener libreta para la comida, para la ropa, para la... así que...
Para todo.
Para todo.
Para los juguetes, para todo. Señores, muy buenos días para ustedes. Vamos a saludar a Mandy Quincalla, que escribió, pero bueno, no te voy a... Después te cuento. Y por aquí también vamos a saludar a Yaciel. Y Yaciel siempre nos deja sus frases y déjame buscar cuál
son
fue.
Son frases de Yaciel, son frases, sí, que son de ustedes.
Espérate.
De las muchachitas, bueno, de las ex muchachitas. Que tú se las mandas a Yaciel y Yaciel te las manda de vuelta para acá.
Espérate.
Yaciel, estoy trabajando con una Ocamba. Ella
espérate,
se demora en encontrarlo.
No, porque son varios correos y entonces tengo que buscar el de hoy.
No me abra los ojos, que no te voy a echar
gotita. Ni te he mirado tan siquiera. Dice, buenos días, hoy día del marinero, dice. El día del marinero. Dice que su tía de La Habana está de cumpleaños y que quiere felicitarla, deseándole muchísimos saludos, prosperidad y todo lo bueno de la vida. Y dice acá que tengan un buen día. Gracias.
Bueno, pues muchas felicidades para la tía de La Habana.
Así mismo.
Que cumpla muchos más.
Y su frase habitual, y una de ellas dice, a veces el silencio es la peor mentira.
Está profunda, déjame pensar.
A veces el silencio es la peor mentira. Buenos días y gracias,
es
Jaime.
Es mentiroso, se quedó callado.
Se quedó callado, sí.
Esa así voz traicionera mismo, ¿eh? Que escucharon es la de nuestro productor, Jaime. Sí, se acaba de despertar.
Bueno, mira, tiene una frase que dice, jamás desesperes, aun estando en los más sombríos días, pues de las nubes negras siempre cae agua limpia.
¿Verdad?
Uno se desespera a veces porque quiere cosas o desea que las cosas marchen a un ritmo que no está en tus manos. Y entonces ahí comenzamos a desesperarnos un poquito porque queremos lograr cosas, porque queremos que las cosas se den de una vez y por todas. Y hay que tener calma en la vida, Alfredo. Un poquito de take it easy. Cálmate y un poquitico.
No, y hay veces que alguien quiere algo desesperadamente y no lo consigue y se libra de una buena y dice, caramba, menos mal que no se me dio lo que quería porque hubiese salido peor.
Así mismo. Todo tiene un porqué en esta vida y uno a veces no lo ve. Pero hay que tener calma y hay que esperar y que pase lo que pase, señores. Hay cosas en la vida que no están en las manos de uno. Uno tiene que dejar que la vida fluya. Aquí está Angelito. Angelito estuvo enfermo, pero ya está mejor.
Ah, qué bueno, Angelito.
Qué bueno. Estaba hospitalizado incluso. Así que mira qué bueno que ya está recuperado.
Qué bueno, Angelito.
Qué bueno que ya pasaste todo eso. Bueno, aquí está, por supuesto, las chicas de tempranito de mañana, Mariola y la Beba. Dicen las funciones del día, un beso para ti y la chica hermosa. Y bueno, así
qué
que
bueno,
nada.
Qué bueno, que despierten bien.
El cura de Finlandia que debe estar en su huerto escolar desde bien temprano.
Sí, porque él es jefe de lote.
Sí, sí, sí. Yo les dije que si quien tú sabes veía ese huerto, iba a decir que era un huerto capitalista y que no podía ser de esa manera. Y que cómo funcionaba, señores, tan fácil en el patio de una casa o frente o en el jardín de una casa. Lo más sencillo,
sí,
porque
sí,
el cubano
hobby
de Finlandia no tiene terrenos. Que yo sepa, él no tiene. Él tiene grandes terrenos, grandes extensiones de tierra.
Eso lo que no sea, lo mejor está reteniente
pero,
en Finlandia, tiene lotes de hierro.
Pero fíjate, es un pedacito donde él tiene sembrado de todo, señores. Entonces tú pregunta, ¿y qué pasa con esos campos llenos de marabú y todas esas cosas que
no
se pueden
marabú,
¿eh? No en Finlandia, en Cuba. Pero nada, señores, les voy a dar las coordenadas, como siempre decimos aquí en Tempranito, para que nos escriban. Pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com. Y siempre les recuerdo que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Alfredo es el dueño del teléfono.
Sí, señor. 305 Gato Gallina Prieta. Teléfono y cine. Gato, gallina prieta, teléfono y cine. Gato es el 4, gallina prieta es 37, 70 es el teléfono y 75 es cine.
Bueno.
Ya pueden llamarnos ahí. Tú sabes que estabas hablando de cuando uno se ofusca y quiere algo. Y no tiene que estar ofuscado necesariamente. Puedes estar deseando algo, queriendo algo vehementemente. Y eso me trae a la memoria una portada, aquella famosa revista Selecciones, esa revista Selecciones, antiquísima revista, y traía en la portada la cara del actor Kirk Douglas, y decía con letras grandes, cuando Dios dice que no. Y yo dije, caramba, déjame ver, y leo el artículo, y trata sobre una película que él quería hacer porque se enteró del guión, se enamoró del personaje y quería hacerlo. Pero el director de la película no lo quería él. Entonces él insistió, hasta que el director le dijo, bueno, ven a audicionar para ver si me quedo contigo. Kirk Douglas sintió que lo estaban ofendiendo, porque él ya tenía una carrera en Hollywood. Y al tener una carrera en Hollywood, sentía de que no tenía que audicionar, sino que se le otorgaba el papel, y punto, porque
él
era Kirk Douglas, y sin embargo...
Por su nombre.
Exacto, por la trayectoria, y dijo, bueno, de todas maneras, yo quiero el papel y voy a bajar la cabeza y voy a audicionar. Audicionar es hacer la prueba para ver si das el papel. Total, que audicionó, el director no lo escogió, él salió como perro que tumbó la lata.
Como una fiera.
Se realiza la película con un actor británico, Rex Harrison. Se hace la película, fue un fracaso de la crítica.
Mira.
Fue un fracaso de la taquilla. El personaje en pantalla no era lo que él había leído. Y dice, menos mal que me libré de esto.
Así mismo.
Dios me dijo que no y yo he empeñado en que...
Sí,
y al final,
eso.
Al final él no era mejor que sí.
Es eso, señores. Si no te toca, si la vida quiere... Que tú lo hagas perfecto. Si no, apártate y sigue tu camino. Intenta nuevos, busca nuevos horizontes, busca nuevas cosas en las que te puedas sentir bien y que se puedan realizar. Y mira, haciendo un punto y aparte, yo quiero hablar de esta persona y quiero recordarlo acá en Radio Martí porque Rafael Saumel, este expreso político que falleció desgraciadamente el pasado viernes, Cuando lo conocí aquí en Miami, lo primero que me dijo es, yo no dejo de escuchar Radio Martí Exilda. Entonces voy a recordarlo aquí un momentico, si tú me das el permiso, en tempranito de mañana, el escritor, profesor y expreso político cubano Rafael E. Saumel, que murió el viernes en Huntsville, Texas. Eso lo comunicó su familia. Su hijo puso un sentido post en Facebook y mira qué cosa la vida, ¿no? Él pidió que las personas que conocimos a este expreso político cubano, Rafael E. Saumel, que escribiéramos cómo lo habíamos conocido y qué vivencias teníamos de él. Yo quisiera que tuvieras la cantidad de personas que escribieron sobre este hombre, que fue una persona maravillosa, cómo lo conocieron, qué impacto tuvo Rafael E. Saumel en la vida. Es un cubano digno más que se fue sin ver lo que él siempre deseó, que fue una Cuba libre. Y brevemente les voy a decir, él participó en muchísimos programas acá en Radio Martí. Era invitado a muchísimos programas como analista, pero era licenciado en lengua francesa. Después obtuvo aquí su doctorado en literatura en lengua española en la Universidad de Washington. En Cuba, entre los años 1981 y 1986, Saumel sufrió prisión política por el delito de propaganda enemiga y fue miembro del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Así que es autor de varios libros. Hay uno que se llama En Cuba Todo el Mundo Canta, Memorias Noveladas desde la Cárcel. Y bueno, ha publicado muchísimo, o publicó muchísimos artículos y ensayos aparecidos en revistas académicas de América e Europa. Entonces yo quería recordarlo acá, en tempranito de mañana y en Radio Martí, una emisora que él nunca dejó de escuchar y una emisora en la cual participó muchísimo. Así que nada, que en paz descanse Rafael Saumel, un hombre extraordinario. Conversar con él era maravilloso. Te podías pasar una noche entera conversando con él porque era una enciclopedia viviente. Además te contaba de lo que pasó en la cárcel, de todo lo que sufrió. Un hombre que fue guionista y director de programas de radio y televisión en Cuba, miembro de la Unión de Escritores de Cuba, pero llegó un momento en que entendió que no y fue preso, sufrió prisión política por el delito de propaganda enemiga.
Imagínense ustedes, propaganda enemiga. Cuando,
uno más que se fue, sin ver la libertad de Cuba.
Cuando dices no,
cuando decides decir no.
Ese monosílabo te llevas a la cárcel.
Hace unos días estamos hablando aquí del poder de decir no, de decir, mira, yo no quiero seguir haciendo esto, yo no deseo pensar, ya yo no pienso de esta manera, como ha pasado. Ya yo no creo en esto, yo creo que esto está mal y no voy a seguir como los corderos en la manada. El poder de decir no, el poder de decir no que te lleva incluso a una prisión en Cuba. Así que nada, cosas que uno siente muchísimo porque fue una persona maravillosa, una persona que estuvo presa, que sufrió prisión política, como les conté, que aquí nunca dejó de pensar en Cuba y por Cuba. Y es un cubano digno que se va sin ver la libertad.
¿Tú sabes cuántas personas le ha pasado eso? Personas que no son famosas, que son padres y madres de familias, gente que no tiene un nombre, que no está en los libros de historia, gente común y corriente de pueblo llana que se murieron así, igual que Saumel, igual que Montaner, igual que cualquier otra persona más, famosa, más conocida. Y muere y se despide de este mundo sin ver a Cuba libre. Cuando a nosotros, personas de esa talla, nos dan las gracias por la labor que hacemos aquí, en el aspecto mío particular, yo digo, no, es al revés. Esta institución tiene que rendirle tributo a ese tipo de persona. Claro. Que quiere desde un alma pura lo mejor para su pueblo, porque muchas de estas gentes entregan, todos estos presos políticos, los que fueron y los que están hoy en día, entregan lo mejor que tiene uno, que es el tiempo de su vida. Usted pudiera estar en la calle con su familia, trabajando, disfrutando de vacaciones, lo que sea, viviendo una vida, y está gastando ese tiempo en prisión. Yo creo que después de eso es la muerte, pero estando en vida, gastar tu tiempo en prisión es el sacrificio máximo que hace un ser humano a causa de algo. Y lo estamos haciendo, y lo están haciendo a causa de la libertad. O sea, que me parece que es al revés. Yo, cuando alguien me da a mí, no me dé las gracias. No me dé las gracias. Nosotros, Exilda, no podemos y no sabemos aquilatar el peso que tiene, la responsabilidad que tiene trabajar esta emisora, estar delante de unos micrófonos y que gente con un valor extremo nos vean a nosotros como si fuéramos... No, es al revés. Es al revés. Y nosotros mencionamos aquí a Navarro, mencionamos a su hija, mencionamos a Ferrer y mencionamos a muchísimos otros presos políticos que están ahora mismo injustamente perdiendo el único tiempo de vida que tienen por causa de unos malhechores. Es vaya, ¿qué quieres que te diga?
Así mismo.
Son las 8:25 minutos de la mañana. Nos vamos a nuestro segmento de... fíjate, Mike, lo que te voy a decir. Yo me compré un libro que se llama El arte de la paciencia. Cuando yo empiece a poner el segmento de ciencia y tecnología, me pones la música enseguida. Ese libro del arte de la paciencia lo compré, pero no me lo he leído. Así que me pones la música enseguida porque te voy a sonar un cocotazo que tú vas a saber lo que es demorarte. Pon la música. Ahí. 8:26 minutos de la mañana, ciencia y tecnología con Viñolito. ¿Qué dice aquí?
No te lo voy a decir.
Una cosa con inteligencia artificial.
Spotify. El servicio de música en streaming de podcasts y videos digitales que da acceso a millones de canciones y a contenido de creadores de todo el mundo ha eliminado decenas de miles de canciones generadas por inteligencia artificial de la plataforma y ha reforzado su sistema de vigilancia para detectar este tipo de archivos y actividades fraudulentas. El servicio confirmó que estas canciones pertenecían a Boomy, una compañía que ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear canciones desde cero y de diversos estilos con la inteligencia artificial. Esta compañía, con sede en California, Estados Unidos, asegura que sus usuarios pueden crear canciones originales en segundos y que con su tecnología se han desarrollado más de 14 millones de pistas de audio. Una persona conocedora del asunto ha asegurado al sitio Financial Times que Spotify eliminó alrededor de un 7% de las pistas cargadas a través de Boomy, que equivale a decenas de miles de canciones, después de que Universal Music Group alertara de un comportamiento extraño en la reproducción de estas canciones. Concretamente, se advirtió una especie de transmisión artificial. Esto es, que la música creada por Boomy registraba bots en línea que se hacían pasar por oyentes para incrementar sus audiencias, según otra fuente cercana a la situación. Conviene recordar que a mediados del pasado mes, Universal Music, que abarca buena parte del mercado discográfico, instó tanto a esta plataforma como a Apple Music a bloquear el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, porque con ello estarían violando los derechos de autor de las canciones que utilizan. Esta no fue la primera vez que profesionales del sector mostraron su preocupación por estas prácticas, ya que un grupo de artistas presentó hace unos meses una demanda contra Stability AI, DeviantArt y Midjourney por infringir derechos de autor, esta vez en obras de arte creadas con Stable Diffusion. Como ven, la inteligencia artificial sigue y seguirá dando de qué hablar durante este año.
Con 28 minutos de la mañana, seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba. Por acá respondió el cubano de Finlandia, pero eso más adelante. En el tiempo para Cuba, hoy se pronostican algunas lluvias en el centro y oriente de la isla, una mañana con poca nubosidad en gran parte del país, excepto en la región oriental, donde se presenta parcialmente nublado. Al finalizar la mañana se tornará parcialmente nublado en todo el país y anublado en la tarde, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la región oriental e interior y el sur del centro de Cuba, pero aisladas en la parte occidental. Las temperaturas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en zonas del interior en la tarde. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 26 grados Celsius. Los vientos variables y débiles, con brisas durante la tarde de hasta 25 kilómetros por hora. Poco oleaje en ambas costas del oriente cubano y al sur de la Isla de la Juventud.
¡Brr!
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes 3 de julio a las 7 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Julián Quiburiel.
Soy Yamari, mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este 3 de julio a las 7 p.m. Orioles versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ocho treinta minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía, sintonía del mejor programa que tiene Tempranito y de mañana a esta hora, que es Tempranito de mañana. Algo dijo ahí equivocado, ¿no?
Bueno, un saludo para el cubano de Finlandia que insiste en que su huerto está bello, pero que la mata de plátano, nada. Es que ¿a quién se le ocurre no sembrar plátano? Una mata de plátano en maceta, solo a él. En fin, señores, escriban tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía.
Sí, señor. Para las personas que viven, y estaba buscando un dato y no lo he encontrado todavía, para los cubanos que viven en Idaho, muchas felicidades, porque un día como hoy, del año 1890, Idaho se convirtió en el estado número 43 de los Estados Unidos. Y bueno, mira, aquí encontré el dato que estaba buscando. En Idaho, según esta publicación y el censo del año 2010, un censo un poco viejo ya, hace 13 años de este censo, vivían 825 cubanos en el estado de Idaho. Me imagino que pues vivan mucho más ahora, Idaho. Así que muchas felicidades y a todas las personas, a todos los americanos que nos escuchan desde Idaho también. Pues nada, ¿tú sabes cómo se llama la gente que vive en Idaho? ¿Idahonés o idahonesa? Supongo que se pronuncia así. Poquito complicado. Para los amigos que dicen...
Pero bueno, lo practicaste contigo.
¿Te acuerdas las papas? Papas que vienen de Idaho. Dice, papa, Idaho. Uh-huh. Ah, bueno. Bueno, Idaho... tiene un pedacito de frontera con Canadá, así que está al occidente de Estados Unidos y tiene un pedacito de frontera con Canadá, Idaho, bien al norte. Son las 8:33 de la mañana, nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El rapero Michael Castillo Los Orbo elogió el liderazgo de su compañero del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, en una carta hecha pública en las redes sociales. Osorbo dice en la carta que lo extraña mucho y que lo considera el último hombre de pie por la firmeza que mostró en un juicio irregular. El rapero dijo textualmente: la limpieza de tu alma me caló tan hondo que me enorgullece decirle al mundo, a mis hermanos y hermanas, que yo, Michael Osorbo, te considero el último hombre de pie. El Osorbo y Otero Alcántara están encarcelados por motivos políticos. El Osorbo está en el penal Kilo 5 y medio en Pinal del Río y Otero Alcántara en la prisión de Guanajay en Artemisa. Los dos artistas han sido declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Y las autoridades del penal de Quibicán en la provincia de Mayabeque coartan las llamadas que hace a su familia el preso político Michael Puig Bergoya, quien cumple 12 años de privación de libertad por participar en las protestas antigubernamentales ocurridas en Guira de Melena el 11 de julio de 2021. Esto según la denuncia de su esposa Sayli Núñez.
Michael efectuó una llamada luego de haber pasado más de un mes sin acceso a llamadas telefónicas por una medida que le impusieron por unas denuncias que él realizó debido a todo este atropello, toda la represión que existe con las personas del 11 de julio que dicen ellos que no son presos políticos. Ya podía acceder las llamadas, pero con la condición de tener un guardia al lado, a lo que Michael ha dicho no. Pero me llama y las cosas no cambiaron. Parece que Michael debía tener un guión donde decía lo que podía. El guardia lo estaba reprimiendo todo el tiempo. Entonces yo me pregunto por qué tanta represión cuando en las cárceles se dan a diario sucesos que son mucho más peligrosos, como agresiones. Entonces deberían estar ellos al pendiente de situaciones como esa y no de lo que hablamos mi esposo y yo, que es bastante poco. La llamada culminó un poco de repente. Sé que el guardia le colgó el teléfono porque apenas lo dejaba hablar.
Sayli Núñez responsabilizó de la restricción del derecho a llamadas telefónicas de su esposo a las autoridades penitenciarias, en especial a Yulieski Montero, segundo jefe de la unidad. Y el veterano actor cubano José René del Pozo relató en primera persona sus memorias en una entrevista con el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR. Les ofrecemos parte de sus declaraciones donde denunció la censura en el teatro en la primera década de la Revolución.
Ya en el 68, cuando todos salimos y nos votaron, ustedes no pueden entrar aquí, ustedes son unos parias, ustedes son lo más negativo del mundo, tú eres homosexual, tú eres un individuo que tienes problemas ideológicos, y todos nos vimos prácticamente con un miedo terrible, con un terror terrible. Me acostaba y digo, bueno, ¿qué va a pasar? Estaré preso. Y después de una carrera artística de casi 8 años exitosa, porque déjeme decirle que yo tuve una carrera exitosa como actor, era muy buen actor, según los críticos, recibí muy buenas opiniones sobre mi trabajo, tanto como actor dramático, como actor del guiñol, como ya yo tenía amistades con, por ejemplo, fui amigo de Reinaldo Arena, de muchos escritores muy importantes en que en ese momento estaba en Cuba, y ya trabajaba en el grupo Guiñol de Matanzas. Cuando yo salí, me mandaron a trabajar como castigo a una fábrica de refresco, a limpiar pomos sin guantes y con cucarachas y con patas de ratones que yo me encontraba a lavar el pomo, así, a mano, siendo yo titiritero. Qué humillación, ¿verdad? Qué dolor. Con estas manos que divertía a tantos niños y que tantos niños se sonreían conmigo, yo me vi de buenas a primeras sufriendo ahí como un castigo ahí porque no podía salir de esa situación.
En la entrevista del Pozo también contó cómo empezaron las purgas ideológicas en Cuba contra artistas e intelectuales hasta la creación de las unidades militares de ayuda a la producción UMAP. En otra información, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, viajará el jueves a China para abordar las tensas relaciones entre los dos países. El Departamento del Tesoro dijo el domingo que la visita de Yellen se llevaría a cabo del 6 al 9 de julio y sigue una directiva del presidente Joe Biden para profundizar las comunicaciones sobre temas como los desarrollos financieros y la macroeconomía global. Mientras esté en Pekín, la secretaria Yellen discutirá con los funcionarios de la República Popular China la importancia de que nuestros países, como las dos economías más grandes del mundo, manejen de manera responsable nuestra relación, se comuniquen directamente sobre las áreas de preocupación y trabajen juntos para abordar los desafíos globales, dijo a través de un comunicado. El alto funcionario del Departamento del Tesoro dijo a los periodistas el domingo que Estados Unidos quiere una relación económica saludable con China y que detener el comercio y la inversión sería desestabilizador tanto para ambos países como para la economía mundial. Yellen también planea discutir las preocupaciones de Estados Unidos sobre una nueva ley china contra el espionaje, agregó un alto funcionario del Departamento del Tesoro. También aquí en Estados Unidos, otro autobús cargado de migrantes llegó a la ciudad de Los Ángeles desde Texas, en un hecho que aviva la polémica por este tipo de traslados. Más detalles con Héctor Contreras.
Los autobuses que transportan migrantes desde estados fronterizos en el sur del país hacia diferentes puntos de la nación continúan, a pesar de las críticas de algunas organizaciones y autoridades en Los Ángeles, que es el nuevo destino después de Chicago y Nueva York. Ya son dos buses que han llegado a esta ciudad en menos de 3 semanas y la información fue confirmada en un comunicado de la oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. El despacho de la alcaldesa Bass hizo referencia al tema destacando textualmente: la ciudad de Los Ángeles cree tratar a todos con respeto y dignidad y así lo hará. Mientras que por su parte, el vicealcalde de Seguridad Pública de Los Ángeles, Brian Williams, habló con los medios informativos. Los Ángeles no es una ciudad motivada por el odio o el miedo y no nos dejaremos influenciar ni conmover por políticos mezquinos que jueguen con vidas humanas, dijo. No obstante, y a diferencia del primer envío, este segundo viaje no fue informado previamente según el reporte oficial. El vehículo partió de la ciudad de Brownsville en Texas y su destino final fue la Union Station en Los Ángeles y transportaba 41 personas de diferentes nacionalidades, entre las que destacan colombianos, mexicanos, venezolanos, salvadoreños y nicaragüenses. Estos solicitantes de asilo fueron recibidos por un colectivo de grupos religiosos y de derechos de los inmigrantes. 11 niños viajaban en el autobús, según un comunicado de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes. Para Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, la ciudad estaba más preparada para la segunda llegada del autobús y destacó que fue menos estresante y caótico que la vez anterior. Este sería el segundo vehículo de estas características enviado por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, luego de que el 14 de junio despachara a 42 personas. El gobernador aseguró que sus acciones se dan luego de que California se declarara un santuario para los inmigrantes, extendiendo la protección a las personas que viven en el país sin autorización legal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En el plano internacional, el enviado papal, el cardenal Mateo Zuppi, dijo el domingo que su misión a Moscú sobre la guerra de Ucrania se centró en cuestiones humanitarias y no había implicado ninguna discusión sobre un plan de paz. El Papa Francisco había pedido en mayo a Zuppi, jefe de la Conferencia Episcopal Italiana, que llevara a cabo una misión de paz para tratar de ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania. Zuppi se reunió la semana pasada en Moscú con Yuri Ushakov, uno de los asesores del presidente Vladimir Putin, y con el jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Cyril. En junio también visitó Kiev para entrevistarse con el presidente Volodymyr Zelensky. Todas las reuniones fueron importantes, especialmente en los aspectos humanitarios, dijo Zuppi a la emisora estatal RAI. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando
Tempranito,
Tempranito y de Mañana,
con Isilda y Jacobino. Tempranito.
Minutos de la mañana. Seguimos aquí en Radio Martí escuchando Tempranito y de Mañana.
Bueno, un saludo para todos los que están en la sintonía. Por ahí está Angelito saludando a todos los que están acá escuchando Tempranito de Mañana y saludando también a la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Y dice que no saludé a quién. A tu admiradora número uno.
Mi estrella en el Paseo de la Fama de bueno, Santiago de Cuba.
Pues saludos para ella.
Saludos para Estrella.
Disculpa. Estaba emocionada de verte de nuevo acá escribiendo. Y bueno, nos preocupamos porque estuviste enfermo, pero ya estás de vuelta y ya estás recuperado. Así que bueno, un saludo para ti, para tu mamá, para toda tu familia. Y cuídate mucho, Angelito.
Sí, señor. La salud lo principal. Usted no tiene dinero, pero tiene salud, está bien.
Así mismo.
Usted tiene mucho dinero, pero no tiene salud, no está bien. O sea, la salud es lo principal.
Bueno, cosas locas que pasan en Cuba. Y ¿qué pasó? Cuando vi esto en las redes me divertí muchísimo, pero también dije, pobrecito animal. Bueno, pues un toro suelto en las calles de Santi Espíritus. Y cuentan los internautas que es un toro que se escapó del matadero en la ciudad de Santi Espíritu. Y bueno, pues se comenzó a pasear por las zonas de la calle Martí y sus alrededores. los internautas lo pusieron en Twitter, lo pusieron en Facebook, y bueno, hay uno que dice que no sabe en qué terminó la cosa con el toro, pero dice que recorrió un buen tramo. Y bueno, la gente colgó videos donde hay quien decía, tráeme el lazo para cogerlo. El animal, por cierto, muy flaco, pero no tenía miedo ninguno. Y hay quien escribió que es típico que cada cierto tiempo ese antiespíritu se escapan esos animales, y dice que él cree que es que quieren hacer corridas de toro. Dice que recordó una mañana que a las 7 de la mañana para ir a la primaria y había un toro a pocos metros de su casa. Así que dice que hasta una leona del zoológico una vez se escapó en Santi Espíritu. Los comentarios, que es lo mejor de todo cuando la gente pone algo en las redes sociales, dice, si hubiera pasado en mi barrio no hubiera recorrido ni una cuadra. Escribió un internauta. Dice,
no mejor, hubiera sido noticia.
Dice, es mejor que se hubiera quedado en el matadero. Y estos escribieron los sanfermines espirituanos. Vive a San Fermín. Y bueno, en fin, señores.
Yo ese toro le perdono la vida.
No se sabe todavía qué pasó con este animalito, pero se escapó. Y la gente, bueno, ustedes saben, todo el mundo tiene un teléfono. Ahora todo el mundo es un reportero ciudadano de cualquier cosa. De lo que pasa en la cola, de lo que pasa en una casa, de cualquier cosa. La gente inmediatamente comienza a filmar, no se cuidan del toro, pero empiezan a filmar lo que está pasando y nada, y lo suben a las redes sociales, y así se mueve el día a día de las personas en muchas partes del mundo, no solamente en Cuba, porque nos enteramos de muchas noticias porque hay alguien ahí que tiene un teléfono, capta la imagen, o hace el video, lo sube, se hace viral y ya por ahí tú te enteras de todo.
Fíjate
lo que está
si
pasando.
Los animales son inteligentes. Yo vi una fotografía de un puerco enorme. Yo no sé si, bueno, pesaría 200 y pico de libras, 300 libras, un puerco enorme. Y lo estaban alando por las orejas y otro señor lo estaba empujando para llevarlo al matadero, y el puerco que no quería caminar ni atrás ni adelante. Y está la fotografía, es una fotografía muy vieja, probablemente de los años 60 por ahí, y el puerco no quería caminar, y él debe de suponer en su mente porcina, dice, me van a dar una puñalada trapera, pero espantosa, y no quiero caminar, y no caminaba. Y la gente dice, me he tropezado dos personas que me han asegurado, ellos que han criado puerco, me han asegurado que el puerco es más inteligente que el perro. Cosa que me sorprendió, pero hay gente que dice que sí, que el puerco es un animal muy, muy, muy inteligente.
Bueno, no sabemos qué pasó con este toro en Santi Espíritus, pero ojalá y todo haya terminado bien. Y no sé para dónde llegó, no sabemos hasta dónde llegó, no sabemos si lo volvieron a coger, no sé.
Ojalá que
no sé cómo fue la historia. Y bueno, ya para pasarte a ti las palabras de este acto.
El resumen de las palabras del compañero Afrojo Comino.
Hoy es el Día Internacional Libre de Bolsitas de Plástico. Así que si tienes una cubalce por ahí, ¿te acuerdas? Una cubalce.
Sí.
Vendemos una cubalce ahí. Bueno, pues mira, guárdalo. Sabes que hay muchos mercados acá donde se ha implementado, bueno, no usar bolsas de plástico.
Sí.
Y hay mercados donde tú puedes pedir la bolsa de papel o comprar tu bolsita y llevarla y vas reciclándola y no usas las bolsitas de nylon. Lo que es, como se dice, ponerse, vamos a decir así, a tono con los tiempos. Yo hace mucho que cuando voy a los mercados no pido una bolsita de plástico. Pido o los cartuchos. Para acordarme, señores, los cartuchos o llevo mis bolsas, las que he comprado.
Sí. Fíjate, eso es otra gran diferencia que acabas de decir. Conocí a una persona que un día vino de Cuba, un día cualquiera vino de Cuba, y la prima la va a llevar al mercado y le dice, ¿y tú no vas a coger java para ir al mercado? Entonces, claro, es la... Son los choques que empiezan a tener las personas. No es culpa de ellos.
No.
Son los choques.
Es que todos chocamos con eso. Todos los que llegamos acá dijimos, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasa? Este mercado lleno de frutas, este mercado tan variado, este mercado tan colorido.
No, es que pensaba que había que llevar la java a la bodega,
claro.
al mercado. No hay que llevar nada.
No, tú no llevas nada, pero hay quien, por ejemplo, yo compro bolsas que me gustan más. Las sacan también teniendo en cuenta las nuevas películas, la temporada, venden bolsas en... si es en Navidad tienen pues estos diseños navideños y así. El otro día fui y había una de Snoopy y me gustó y la compré. Y entonces uno en el carro tiene, yo al menos tengo, porque a veces si voy al mercado, entonces no tengo que tampoco coger las de papel, los cartuchos.
El plástico no va a desaparecer.
No, pero uso esos bolsos.
Hay cosas que el cartucho no sirve.
Que usted va, bueno, compra sus artículos, los pone en esa bolsa, los coloca en el estante en su casa y vuelve y guarda su bolsita en el carro, señores.
El plástico no va a desaparecer, porque cuando tú mismitica, te estás bañando, y tú no quieres que se te moje el pelo, tú te pones una bolsa de cartucho o tú te pones una bolsita de nylon, un topetico de eso de nylon.
Un topetico, qué cómico.
¿Cómo se llama?
Eso mismo.
Sí, el gorrito de nylon. Pero no te puedes poner un gorrito de
cartucho. Claro,
de
pero más bien lo que quieren es reducir el uso de las bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque son unos de los objetos más perjudiciales para el medio ambiente.
No, es que la gente lo tira mucho en el agua.
La gente
en la playa,
las tira donde quiera, señores. No tienen en cuenta que cada una de estas bolsitas puede tardar 500 años en degradarse.
Sí, ya Mandy ha visto 3 degradarse.
Te busca problemas. Entonces, nada, señores, aquí tenemos esa facilidad. Yo sé que antes tener una bolsita Cubalse era lo último. Usted iba y la compraba y las tenía en su casa y no tenía que y comprar y que te dieran una bolsita de nylon en Cuba. ¡Wow! Eso era lo último, porque tenías la bolsita que servía para 18,000 cosas.
Sí, señor.
¿Sí?
El gorrito para la cabeza.
De todo. Nosotros nos poníamos esas bolsas. Cuando nos teñíamos el pelo, nos poníamos las bolsas esas en la cabeza. Señores, en fin.
Bien, Exildita, que tú
él
pensabas
él no sabe
de
pelo teñido, porque tiene unas canas bellas. Pero
no,
bueno.
Lo mío es merengue. ¿Qué tú pensabas que hoy, 3 de julio, no habían pasado cosas interesantes en el mundo?
¿Tengo que pensar hoy?
Si quieres.
Saludo para Mario desde Cárdenas, que escribió.
Ah, saludo para... Avísale a Tomás, a Mario, a Picolino y a los demás. Un día como hoy del año 1608, en Canadá, Samuel de Champlain fundó la villa, en aquel momento, Villa de Quebec. Ah, Quebec, así que para la gente que está en Quebec, para los cubanos que nos escuchan en Quebec, en Canadá, hoy, yo lo digo en francés, él dice Quebec. Quebec es en Francia. No, es el dominio de la lengua que yo tengo. Yo hablo hasta lengua estofada, mi hermano. No te metas conmigo. Me están soplando cosas que no
puedo decir. Es mejor que no escuche.
Bueno, ¿por qué somos tan impetuosamente malvados, si se puede decir así, con la especie que no es humana? Con animales, con aves, con cosas que hemos hecho desaparecer, o por placer, o por vestirnos con las pieles de estos animales, o por hambre, que también el hambre es mala consejera.
¿No es la soledad?
No, la soledad. Tú, hay veces es mejor estar solo que con hambre. Yo prefiero estar solo que tener hambre. Pues si estoy acompañado y tengo hambre, no funciona para nada porque me duele la cabeza. Un día como hoy, señores, del año 1844, y ha llovido muchísimo, se mataron los dos últimos ejemplares de Pinguinus impenis. ¿Qué cosa era? Del verbo se lo comieron. ¿Qué cosa era este Pinguinus impenis? Bicharraco, una terminología científica, este bicharraco.
Sí, tú lo resumes todo muy bien, sí.
Este bicharraco era como si fuera un alca gigante. ¿Qué cosa era un alca gigante? No lo vas a conocer porque ya se murió. Pero le explico que era como si fuera un pingüino enorme, gigante. Este pingüino vivía muy al norte, mares antártidos, en su mayor parte cerca de Gran Bretaña, Canadá, países escandinavos, pero tenía la particularidad que como era un animal que medía aproximadamente 1 metro, no volaba y era muy manso, la gente de aquella época sí
los cazaban
para comérselo, porque dicen los más para acá, los últimos que probaron el bicharraco este, que sabía a rayos. Pero claro, si tú eres marinero, estás en el medio del mar y estás pasando una canina tremenda, llegas a una isla de esta y coges un pingüino y el pingüino está mansito, con cara de bobo, porque parece un pato bobo, pues te lo vas a comer. Ahora, hay una particularidad que también llamaba la atención de este pingüino gigante. Gigante, porque un pingüino de un metro ya tenía unos huevos muy grandes, porque medían alrededor de 13 centímetros. ¿Tú tienes una regla por ahí?
Ay, no, más, pero no nos vamos a poner en eso ahora.
Bueno, 13 centímetros y más o menos 400 gramos de peso. Y eso sí que dicen que era muy, muy rico. Entonces, imagínate tú, se los empezaron a cazar y se los empezaron a comer y se los empezaron a comer y ellos se refugiaron en una isla cerca de Islandia. Hubo un terremoto, la isla desapareció. Nada, que estaban de aura, eso mismo, de aura. Y los pingüinos desaparecieron.
Qué lástima.
Hay algunos en museos, hay réplicas de sus huevos, parecen de marfil. Porque es una es como el huevo de la gallina, pero mucho más grande y como marfil y veteadito así con carmelita. Muy bonito, muy bonito el pingüino. Sería interesante, ¿verdad?, si se pudiera hacer realidad eso de revivir las especies extintas.
Clonarlos. Sí. Bueno, señores, nos vamos ahora en esta primera hora de Tempranito con este tema, Post Malone, Better Now.
Better now, I only say that 'cause you're not around, not around. You know I never met. los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, no, 9:01, porque aquí la hora es la que es. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral. Hoy no produciste nada. El lápiz de Jaime Almiral. En los controles, muy modosito él, muy tranquilito hoy con sueño, Mike, el niño Vázquez. En las noticias, Ariane González. En la sala de redacción está... Ivette Pacheco, Elena Rodríguez, Tomás Cardoso, Jorge Jauregui, Joe Cardona,
jefe, y aquí, que nosotros no somos jefe, Silda Jona, Alfredo Jacomino,
y usted, el oyente, que es, por supuesto, la pieza clave, la pieza saxofón o la batería de este programa.
¿Y aquí
quiere que te dé cuenta la batería?
No. Ay, ¿para qué mencionaste esa palabra? No. Bueno, saludamos a los oyentes. Gracias por estar en sintonía. Estamos hasta las 10 de la mañana. Les recuerdo que pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Todavía nos quedan muchísimas notas de interés. Así que, mira, nada. Sigan ahí como están, calladitos, lo que estén haciendo. Marioli La Beba, todo el mundo escuchando aquí. Segismundo. ¿Has sabido tú de Segismundo?
El Segi no. Le no. Prometí que iba a buscar mango, pero con estos aguaceros que no están cayendo ir. No he podido ir a buscar
Qué
mango.
Bien. Está bien. Bueno, aquí estamos, señores.
Bueno, señores, antes de irnos para las noticias, tengo que darle esta efeméride porque por el apellido de este señor la gente sabe quién es. Un señor que no nació ni murió un día como hoy. Carl Benz, ingeniero e inventor alemán, conocido por haber creado la patente de el Benz Patent Motor Wagon, primer automóvil autopropulsado. Lo hizo un día como hoy de 1886. Así que si algún día usted, señora dama Exilda Arjona, inventa algo, le vamos a poner la Arjona. ¿A qué le pudiéramos poner la Arjona? ¿A una olla de presión, por ejemplo?
No, déjame pensar, eso lleva su tiempo.
Palito chino.
Eso lleva su tiempo.
Juego de palito chino.
Eso lleva
por cierto, tiempo. Exilda, el otro día que estabas hablando de palito chino, se me olvidó preguntarte, ¿qué palito es el que tú persigues cuando estás jugando palito chino? ¿De qué color?
Yo no persigo a nadie. Presenta
tú
lo que viene.
¿Tú persigues un palito de un
Yo
color?
Yo no persigo nada. Sigue ahí,
Mira
sigue
que
ahí.
Tú mientes. No mientas que te va a crecer la nariz
sigue.
Y eso es feo.
He bueno. aprendido de ti mucho, bueno. Alfredo, muchísimo.
Bueno. Son las 9:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias. La activista Yanelis Leiva Núñez se ha sumado a la iniciativa Shanti, que es la estrategia global contra la violencia en Cuba. Esta iniciativa insta a las personas a pensar en una de las 46 víctimas por violencia de género en Cuba este año. A través del perfil de Alastensas en Facebook, Núñez envía un mensaje de apoyo a sus familiares, resaltando que en Cuba ya han ocurrido cerca de medio centenar de feminicidios en el año 2023.
Justicia y reparación para la familia de Damaris Rodríguez Domínguez, quien fue víctima de feminicidio el pasado 5 de enero de 2023 en Guantánamo a manos de su expareja. Urge en Cuba el cese de la criminalización contra las activistas que luchan contra la violencia de género. Urge en Cuba una ley integral contra la violencia de género. Y urge, por supuesto, la implementación, la creación inmediata de refugios para mujeres que son víctimas de violencia de género.
A través de su mensaje, Núñez agrega que estos hechos están afectando a todos profundamente, cobrando las vidas de mujeres cubanas, e insta a inventar una acción propia o hacer un video en las redes sociales para denunciar estos crímenes. Y activistas cubanos en el sur de la Florida se unen a la campaña internacional para denunciar la situación que atraviesa el encarcelado líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, en la cárcel de Mar Verde. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las declaraciones del exprisionero de conciencia Jorge Luis García Pérez Antúnez y el historiador Michael Lima Cuadra.
La familia del líder opositor José Daniel Ferrer ya no solo denuncia lo que aseguran es el asesinato lento que según ellos hace el régimen castrista con Ferrer, sino el acoso e intento de quitarles al pequeño hijo de 4 años de edad, Daniel José.
Estamos responsabilizando a la dictadura castrocomunista de lo que suceda con la vida e integridad física de José Daniel Ferrer García y nos sumamos al clamor, a la preocupación de sus familiares.
Durante estos casi 2 años, su familia, amigos y activistas han denunciado en varias ocasiones que el recluso ha sido víctima de torturas, golpizas y amenazas.
Esto le ha dejado a José Daniel Ferrer graves problemas de salud, hipertensión arterial, fuertes dolores de cabeza, pérdida de la visión, parálisis en las manos, entre otros padecimientos.
Ferrer es uno de los más de 700 prisioneros políticos que el régimen cubano mantiene en sus cárceles desde las protestas masivas del 11 de julio del año 2021, a lo que se suman decenas de detenidos en las manifestaciones de los últimos meses. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
8 legisladores de Estados Unidos enviaron una carta al representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, para decirle que era contradictorio sancionar a Rusia y al mismo tiempo fortalecer relaciones con Cuba, un aliado de Rusia que apoya la guerra en Ucrania. Los firmantes argumentan que Cuba respalda a Rusia y Bielorrusia y que hay informes sobre soldados cubanos entrenando en Bielorrusia y participando en la guerra en Ucrania como integrantes de las fuerzas rusas y del grupo Wagner. La carta pide explicaciones sobre la política de sancionar a Moscú mientras busca estimular la economía cubana y fortalecer las relaciones diplomáticas con la dictadura comunista. Los firmantes de la misiva son los cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, Nicole Mayotakis, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, así como Michael McCall, Chris Smith, Al Rogers y Alex Mooney. En otra información, organizaciones y periodistas en Bolivia se pronuncian sobre el repentino cierre del periódico Página 7 y destacan su contribución a la democracia y pluralidad en el país. Desde la Nación Andina informa Fabiola Chambi.
El 29 de julio y luego de 13 años, el periódico Página 7 anunció el cese de sus ediciones impresa y digital. El matutino era considerado uno de los principales referentes del periodismo en Bolivia y también uno de los más criticados por el gobierno del movimiento al socialismo. Este sorpresivo cierre también abrió una reflexión sobre la situación de otros medios y las consecuencias para la democracia en el país, según dijo a La Voz de América la presidenta de la Asociación de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes.
Nuestra preocupación por lo que nosotros hemos denominado una creciente precarización de las condiciones de trabajo en la actual coyuntura en nuestro país. Las redacciones de importantes medios de comunicación están siendo reducidas a la mínima expresión. Los salarios están también sufriendo recortes importantes y los contratos ya no están siendo sujetos a las normas de la Ley General del Trabajo.
crisis económica, acoso judicial, bajas suscripciones digitales son algunos de los argumentos señalados por el presidente del directorio, Raúl Garafulic, en una carta de despedida a los lectores. Sin embargo, textualmente señaló que el partido de gobierno bloqueó sistemáticamente la pauta publicitaria para el periódico, pese a que ella se financia con recursos de todos los bolivianos. Incluso presionó a empresas privadas del sistema financiero para que no publiquen sus avisos en Página 7. Unos 70 trabajadores se quedan sin su fuente de ingresos y esperan que la empresa pueda cumplir sus obligaciones laborales, indicó a La Voz de América el periodista Marco Mejía.
Nuestra situación es delicada y prácticamente estamos al aire, porque el director Raúl Garafulic ha indicado que va a vender la marca Página 7, y una vez que se venda, nosotros tendríamos con ese dinero acceso a cobrar los sueldos que se nos adeuda de este año y nuestros beneficios de ley.
Pero también otros empleos indirectos, como el de los canillitas o distribuidores del diario, se vieron afectados. Human Rights Watch, a través de su director asociado para las Américas, César Muñoz, lamentó el cierre del matutino y aseguró que reduce la pluralidad en el debate público. Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, en sus cuentas de redes sociales, emitió un mensaje para solidarizarse con los periodistas, ejecutivos y trabajadores de la empresa. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Y mientras el jefe de la ONU llama a no olvidar Haití y visita a Puerto Príncipe, la agencia AFP tiene un resumen de la visita de Antonio Guterres a ese país.
Antonio Guterres pidió en Puerto Príncipe no olvidar al país caribeño, que según sus palabras está atrapado en un ciclo trágico de violencia y miseria. Llamo a la comunidad internacional a venir en ayuda de las poblaciones en necesidad. Es una cuestión de solidaridad, pero también es una cuestión de justicia moral. El pueblo haitiano tiene derecho a esta solidaridad. El pueblo haitiano merece esta solidaridad.
El pueblo haitiano merece esta solidaridad.
Durante esta visita, que se mantuvo en secreto hasta que aterrizó en la capital, Guterres también pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizar el inmediato despliegue de una fuerza de seguridad internacional sólida. Si bien algunos países han dicho estar dispuestos a participar en un esfuerzo de este tipo, ninguno se ha ofrecido para liderar la operación en Haití, cuya policía está superada por la violencia de las pandillas. Llamo a estos estados que tienen la capacidad de proveer una fuerza de seguridad robusta a que dejen las dudas y estar listos a seguir una decisión del Consejo de Seguridad, pero por el momento aún no es posible prever cuándo se cumplirán las condiciones.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Ah. Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exida. Y Jacobo.
Siempre tempranito.
Nueve, 11 minutos de la mañana. Gracias, Adriana González, por este segmento informativo. ¿De usted, Isilda?
Yo no tengo mucho que decirte hoy. Hoy es lunes, el cuerpo lo sabe. Aquí estamos y nada, qué contarte.
Estás muy modosita tú.
Sí, porque estaba leyendo el mensaje que nos envió por acá, que nos enviaron Miguel y Geraldine. Así que un saludo para ellos, que están en la sintonía.
Ah, es una llamada de larga distancia, que sí. Van a llamar, que si recuerden siempre darle la vuelta al cero si no escuchan bien.
Así
siempre
mismo,
es importante darle la vuelta al cero. Son las 9 y 12 minutos y hasta ahora recibimos a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, que nos trae un avance de Cuba al día.
Buenos días, Alfredo. Exilda, buenos días, pero buenos te días. Escucho, te escucho, pero no te veo.
Aquí estoy para
ahora
ti.
Ahora sí.
Mikey me tiene aquí en esta esquinita y dice que de aquí no me puedo mover.
Bueno, yo voy a tener que hacer una operación comando y robarme el screen de esa computadora de Mikey para poderte ver a ti, imagínate. Bueno, buen día a ambos. Lunes, semana patriótica en los Estados Unidos. Mañana es el Día de la Independencia, 4 de julio. Hoy en el compromiso informativo en Cuba al Día, tenemos una noticia desagradable, como de costumbre, traemos acá en el ámbito nacional. Ya fueron emitidas las sentencias contra los 8 manifestantes del poblado de Covadonga en el municipio de Aguada Pasajero, en Cienfuegos, quienes salieron a protestar el pasado 22 de julio del año pasado en medio de una protesta. Las sentencias fueron hasta de 9 años de prisión. Hay uno de los nueve que no fue enjuiciado porque se escapó. Aparentemente, pues salió ilegalmente del país y se desconoce, presuntamente intentó llegar a Estados Unidos, pero no está en Cuba. Ahora, los ocho que ya fueron sentenciados, ya un tribunal militar integrado por cinco tenientes coroneles, de los cuales tenemos los nombres, ya fueron sentenciados ejemplarizantes. Como ven, hay sentencias de 4, 5 y 3 años, pero hay dos que le echaron 9 años. Vamos a estar hablando sobre este tema. También en el programa de hoy vamos a tocar la situación de varios casos complicados que hay en las prisiones cubanas de condenados del 11J. Y obviamente vamos a darle seguimiento a la situación del agua, que continúa empeorándose, y el faltante de medicamentos que continúa a lo largo y ancho del territorio nacional sin solución al respecto. La alternativa gubernamental, medicina verde. Buen día, y estos son los temas que tenemos para el día de hoy.
Gracias, Tomás.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:14 minutos de la mañana. Exilda, me quedan aquí algunas efemérides históricas, y esta tiene, reviste muchísima importancia. Se trata de una batalla, y estamos hablando de la batalla de Gettysburg. Es la batalla que se considera como un punto de inflexión en la Guerra Civil de Estados Unidos, Guerra Civil del 1861 al 1865, que enfrentaba al norte contra el sur. Los sureños, los confederados, estaban dirigidos por el general Robert Lee, que tenía un aura de invencibilidad. Bueno, perdió esta batalla de Gettysburg los unionistas se alzaron con la batalla. Fue cruenta, pero cruenta la batalla. Y empezó el 1 de julio hasta el 4 de julio. La batalla no solamente de un solo día duró, pero está puesta en la historia de los Estados Unidos como el punto clave en que el sur es derrotado, un día como hoy de 1863. También un día como hoy, mira las casualidades, salvando los años de diferencia, en 1898 tiene lugar, un día como hoy, la batalla naval de Santiago de Cuba. Esta batalla enfrentaba a dos escuadras, la española contra la estadounidense. El almirante a cargo de la escuadra española era Cervera. Y Cervera sabía desde un principio que iba con una flota mucho más inferior a la flota estadounidense. De hecho, hay una carta que él le ofrece, que él le manda a su hermano, el almirante Cervera, en donde él asume ya desde un principio que va a perder la batalla y que le ofrece a su hermano que cuide de su familia, Pascual Cervera y Topete. Se le achacan algunos errores al almirante Cervera, pero más allá de los errores que podía haber cometido al mando de la flota, saliendo los barcos por el estrecho canal de la Bahía de Santiago, se dice que primero escogió las primeras horas del día ya a plena luz. La distancia entre los barcos que salían era bastante. Esto permitió a la fuerza naval estadounidense pues cañonear y destruir completamente a la flota del almirante Pascual Cervera y Topete. Fíjense si la magnitud de la batalla estuvo a favor de los estadounidenses, que hubo, según las estadísticas de la época, un solo muerto por las tropas estadounidenses y más de 300 españoles fallecieron, además de los heridos, que se contaban por cientos también, y los prisioneros. El almirante Pascual Cervera fue hecho prisionero y juzgado, y bueno, esto pasó un día como hoy. Seguimos y ahora vámonos a cumpleaños de celebridades que nacieron un día como hoy. Y un día como hoy del año 1883 nació en lo que es la actual República Checa un señor de nombre Franz Kafka, uno de los escritores más influyentes de la literatura universal. Y entre las obras que destaca el nombre de Kafka, por supuesto, está La Metamorfosis. Murió joven en 1924, había nacido en 1883, tenía 40 años al nacer. La causa de la muerte de Franz Kafka fue de tuberculosis en la laringe. Así que si tienen un chance y se pueden encontrar con su obra cumbre, La Metamorfosis, la leen. También, un día como hoy, nació en 1889 este artista y pintor cubano en San Antonio de los Baños, Eduardo Abela. Falleció en La Habana en 1965. Nació también un día como hoy del año 1906. Este señor, que fue actor secundario en películas estadounidenses del cine mudo, fue un artista circense. ¿Por qué ambas cosas? ¿Por qué estas dos cosas hizo este señor de nombre Jack Earle? El nombre no es muy recordado por... Obviamente, estamos hablando de un actor del cine mudo y secundario, así que no es muy recordado. Sin embargo, sí se le recuerda por su estatura. Imagínense que para la época este señor medía 2 metros 32 centímetros, 7 pies, 7 pulgadas. Pulgadas. En su momento fue considerado el hombre más alto del mundo. Imagínense ustedes que estamos en el 2023 y cuando usted se encuentra un basquetbolista que mide 7'2", 7'3", usted dice, este señor es enorme, ya cuando estás midiendo 7'2", 7'3". Yo no he conocido basquetbolista más grande que mida más de 7'3". Este señor, 7'5", dice Jaimito. Un muchacho nuevo que hay, jovencito. Sí, escuché hablar de él hace poco. ¿Francés? No. Mikey, cállate la boca, tú de Mikey no sabes, de básquet no sabes nada. Mikey conoce al de 6 y Jaimito al de 5. Bueno, yo conozco el de 7 y este era más grande. En pies medía Jack Earle 7 pies 7 pulgadas. He visto fotografías de este señor y, por ejemplo, él está de pie con los brazos en cruz. Y hay un señor que está al lado de él, que está levantando completamente los brazos y con la punta de los dedos no llega a tocar los brazos de Jack Earle. Imagínense usted. Hay otro señor que está retratado al lado de Jack Earle, montado sobre un caballo. La cabeza de Jack Earle es más alta que la cabeza del hombre que está montado encima del caballo. Hay otra señora que se encarama en una escalera y en tres peldaños altos para brindarle una taza de café a este señor. O sea, sufría obviamente de gigantismo y este señor murió en el año 1952 a los 46 años. Hizo cine, hizo circo, por supuesto, viajó con el circo y se quería alistar para la Primera Guerra Mundial como soldado. Obviamente lo rechazaron por su enorme estatura y bueno, me imagino yo que no debe ser muy agradable ser el hombre más alto del mundo. Nació también un día como hoy del año 1920 y para las personas que tienen edad, yo no, esto obviamente no lo conocí. Sí habían unos payasos españoles que se llamaban Gaby, Fofó y Miliki. Un día como hoy de 1920 nació Gaby, este payaso español, payaso y músico también, miembro de este trío Gaby, Fofó y Miliki, que por cierto, estos cómicos españoles tenían un show en televisión en los años 50 en Cuba, en la CMQ, que se llamaba el show de Gaby, Fofó y Miliki. Ellos trabajaron, obviamente, en aquella época y todos los cubanos viejos lo saben, y nosotros lo hemos aprendido, si usted quería triunfar en América Latina, tenía que pasar primero por Cuba. Cuba era como la prueba de fuego de muchísimos artistas. Incluso grandes estrellas mexicanas iban a Cuba. Si triunfaban en Cuba, regresaban a su país ya con esa fama, con ese trecho vencido, con esa valla sobrepasada. Pues bien, Gaby y Fofó y Milly, que actuaron en Cuba con gran éxito por allá por los años 50. Nació también un día como hoy del año 1935 y todavía vive Harrison Smith. Este señor, ¿quién es? Nació en Nuevo México. Este señor fue geólogo político estadounidense porque fue senador, pero tiene la particularidad que fue astronauta. Fue el duodécimo y último hombre en pisar la luna y el penúltimo en abandonarla. Así que todavía a los 87 años hay un hombre vivo que a 88 está cumpliendo hoy. Harrison Smith está cumpliendo hoy años este señor que pisó la luna. Así que me imagino que, pues nada, eso, que lo disfrute, que disfrute su cumpleaños y que siga cumpliendo muchos más. ¿Me queda un minuto? No me queda. Bueno, son las 9:25 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos cree que la región del Indo-Pacífico es crucial para nuestra seguridad y prosperidad compartidas. Tampoco hemos ocultado nuestro compromiso con la seguridad y la defensa de nuestros aliados. Es por eso que, en los últimos 2 años y medio, Estados Unidos ha tomado una serie de medidas estratégicas y decididas, tanto en el país como en el extranjero, para fortalecer nuestro país y nuestra posición en todo el mundo, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Ese es el telón de fondo de la relación entre Estados Unidos y la República Popular China, una de las más importantes del mundo, dijo Blinken. Tanto Estados Unidos como China tienen la obligación de manejar esta relación de manera responsable. Hacerlo sirve a los mejores intereses de los Estados Unidos, de China, de hecho, del mundo. Tenemos los ojos claros sobre los desafíos planteados por la República Popular China, subrayó el secretario de Estado. Dijo en ese sentido que Estados Unidos promoverá una visión para el futuro que compartimos con muchos otros. Un mundo libre, abierto, estable y próspero, con países que defiendan y actualicen el orden basado en reglas que durante años ha salvaguardado la paz y la seguridad a nivel mundial. Las relaciones entre Estados Unidos y la República Popular China han sido tensas en los últimos meses, culminando en el vuelo sobre Estados Unidos de un globo militar chino que fue derribado por el ejército estadounidense. Para dar forma al futuro y disminuir las tensiones entre los dos países, debemos comenzar con la diplomacia, dijo el secretario Blinken. He visitado Beijing para fortalecer los desafíos de comunicación de alto nivel, para dejar en claro nuestras posiciones e intenciones en áreas de desacuerdo y para explorar áreas en las que podríamos trabajar juntos cuando nuestros intereses se alinean con desafíos transnacionales compartidos, dijo. El compromiso directo y la comunicación sostenida en los niveles superiores es la mejor manera de gestionar responsablemente nuestras diferencias y garantizar que la competencia no se convierta en conflicto. Y escuché lo mismo de mis homólogos chinos. Ambos estamos de acuerdo en la necesidad de estabilizar nuestra relación, explicó el secretario de Estado. No nos hacemos ilusiones sobre los desafíos de manejar esta relación. Hay muchas cuestiones en las que discrepamos profundamente, incluso con vehemencia. Siempre tomaremos el mejor curso de acción para promover los intereses del pueblo estadounidense, dijo el secretario Blinken. Pero Estados Unidos tiene una larga historia de manejar con éxito relaciones complicadas y consecuentes a través de la diplomacia. Es responsabilidad de ambos países encontrar un camino hacia adelante. Y es tanto en nuestro interés como en el interés del mundo que lo hagamos, concluyó Blinken.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican algunas lluvias en el centro y oriente de la isla, una mañana con poca nubosidad en gran parte del país, excepto en la región oriental, donde se presenta parcialmente nublado. Al finalizar la mañana se tornará a parcialmente nublado en todo el país y a nublado en la tarde con algunos chubascos, lluvias y tormentas en la región oriental y el interior y sur del centro de Cuba, pero aisladas en la parte occidental. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en zonas del interior en la tarde. Las temperaturas en la noche descenderán hasta los 26 grados Celsius. Los vientos variables y débiles con brisas durante la tarde de hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambas costas del oriente cubano y al sur de la Isla de la Juventud, aumentando a oleaje en la noche en el extremo oriental de Cuba, mientras que en el resto de los litorales la mar estará tranquila. En las áreas de chubascos y tormentas eléctricas se prevé un aumento en la velocidad del viento y en la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes 3 de julio a las 7 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este 3 de julio a las 7 p.m. Orioles versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exiga y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve treinta y un minutos de la mañana de hoy, 3 de julio de 2023.
Apágame el televisor este porque me distraigo demasiado, demasiado. ¿Tú puedes hacer lo que están haciendo en el televisor? Y así me distraigo aquí adentro.
Ella se refiere a unos ancianos que están haciendo...
¡Ancianos nada, muchachas! Si ustedes ven esto, yo creo que lo voy a apagar. Pero bueno, aquí seguimos. Es lunes, el cuerpo lo sabe. Estamos felices de estar con ustedes. Escriban todavía. ¿Alguien escribió por acá rapidito? Bueno, Angelito, vamos a saludarlos y vamos a saludar al, también, dice que saludemos al Chino y a Sabina que están por ahí escuchando y que son viejos amigos que nunca olvidan la emisora Radio Martí.
Señores, y hoy 3 de julio está de cumpleaños Bolo Yeun. ¿Quién es este señor? Este señor es un actor chino, culturista, artista marcial. ¿Se recuerdan aquellas películas de Bruce Lee? Este actor que era extremadamente fuerte, bueno, claro, porque era culturista, y que cuando iba a matar a un rival hacía así, miraba hacia el cielo y después ¡pracata!, le partía la columna en dos. Está de cumpleaños. Fue amigo de Bruce Lee. Bruce Lee fue mentor de Bolo Yeun y además tiene una amistad profunda, fuerte, un vínculo fuerte con Jean-Claude Van Damme, con quien también compartió cartelera en películas. Bolo Yeun, quien ha dicho que después de Bruce Lee, el mejor artista marcial es Jean-Claude Van Damme. Eso lo ha dicho Bolo Yen. Así que muchísimas felicidades en sus 76, 77 años está cumpliendo ya Bolo Yen. Qué bien. ¿Viste esa película, Operación Dragón?
No.
Y todo eso?
No.
No tienes nada.
No.
¿Qué tú estabas viendo, chica? ¿Sí, sí, Emperatriz? ¿O qué? O la perrita Lassie.
Cosas como las que estoy viendo ahora.
Ya no veas más a los ancianos esos haciendo ejercicio.
¡Qué envidia!
Son las 9 y 30. ¡Mira lo que me estás poniendo a mí ahora!
Bueno, para que no te quejes.
Yo tengo lo mío. 9 y 33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Por varias horas permanecieron detenidos el domingo en Carlos Rojas, en Matanzas, la activista Ania Zamora y el expreso político Armando Abascal, padres de la prisionera política Sisi Abascal Zamora. Desde esa localidad, Zamora denunció lo ocurrido a Radio Martín.
Ayer domingo 2 de julio, como todos los domingos, somos detenidos Armando Abascal y quien les habla, Ania Zamora, padre de la presa política Sisi Abascal, e impidiéndonos llegar a misa. Somos detenidos en la vía pública, en la esquina, antes de llegar a la iglesia, frente a una panadería, donde hay muchas personas y las personas se quedan comentando y apoyándonos. Somos conducidos a la unidad de policía aquí de nuestro poblado de Carlos Rojas. Allí nos dejan en una habitación por más de 2 horas, 3 horas, según el tiempo que ellos quieran. Siempre somos amenazados de que podemos ir a prisión, de que así si le puede suceder cualquier cosa. Yo responsabilizo a los oficiales de la seguridad del Estado por eso. Y mi mensaje es, no vamos a dejar de salir, no vamos a dejar de exigir la libertad de todos los presos políticos, no voy a dejar de exigir la libertad de mi hija y exhorto a todos los familiares de los presos políticos a salir a las calles, a exigir libertad, que pongan todos los días la foto de su hijo, de su esposo, de su hermano, de su primo, de ese familiar que está en prisión injustamente, viviendo cosas horribles, enfrentando una prisión con dignidad, y nosotros somos su voz, caerse en la voz por esos presos.
Sisi Abascal, de 25 años, la más joven integrante del movimiento Damas de Blanco, cumple una sentencia de 6 años de cárcel por los delitos de atentado, desacato y desorden público por participar en las protestas del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas. Y apenas unas horas después de publicada en Change.org una declaración de solidaridad con el periodista, escritor y humorista cubano Jorge Fernández Cera, más de 100 colegas han firmado el manifiesto. Yolanda Huerga amplía.
Los firmantes de la carta titulada Hay que reír para ver, en apoyo a Jorge Fernández Era, denuncian la campaña de acoso y descrédito impulsada por el régimen contra el escritor y periodista, a quien califican como referencia para el humor cubano durante 4 décadas.
Y yo creo que lo que tiene esta carta de distinta, aparte del tono, ¿no?, que es un tono humorístico, es una carta que hicimos entre varios humoristas, es la solidaridad. Ha tenido apoyo tanto dentro de Cuba como fuera de estas.
Indicó el escritor cubano exiliado en New Jersey, Enrique del Risco.
El humor, cuando comienzan las tiranías, y esta tiranía lleva bastante tiempo, son los que más sufren y de los que menos se habla.
Fernández Era ha sido blanco de los ataques de la seguridad del Estado y de las autoridades cubanas, que lo han sometido a un proceso penal por el que actualmente está bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria.
Que hasta ahora no me ha dado la gana de aceptar, porque se fundamenta en una acusación que proviene de 2 citaciones que me hicieron que son ilegales, y a pesar de que yo apelé a la fiscalía y a todos los organismos, nadie me contestó.
Recalcó Jorge Fernández Era. La enciclopedia del gobierno de Cuba, Ecuret, reseña en una nota que Fernández Era es autor de una amplia y galardonada obra humorística que, por su agudeza, ironía y cuidada factura, ha sido reconocida por lectores y críticos. La carta interpela a las autoridades cubanas para recordarles que es deber de un gobierno arreglar lo que no funciona en su país sin hostigar a los que intentan hacer reír con lo que funciona mal.
La carta, a pesar de ser mesurada, menciona ciertos aspectos de la realidad cubana que para muchos no son convenientes. La reacción, incluso internacional, para mí ha sido tremenda. Ahí hay personas que admiro muchísimo, y lo mismo también de los humoristas nuestros, los cubanos, que están aquí, los que están allá en Estados Unidos y otros países.
El mensaje de los escritores y artistas concluye exigiendo que cese inmediatamente la persecución contra un colega que no ha hecho otra cosa que cumplir con su deber como humorista y ejercer sus derechos como ciudadano. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un informe de la Organización Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denuncia, a través de un informe, que el gobierno de Daniel Ortega practica al menos 40 formas de tortura contra opositores. Donaldo Hernández tiene este trabajo periodístico con la declaración de los activistas de derechos humanos Gonzalo Carrión y Carla Sequeira.
Los últimos 5 años de crisis sociopolítica, el gobierno de Nicaragua ha ejercido violencia física contra manifestantes, según revela un informe del colectivo de derechos humanos publicado en julio.
Quemaduras, choques eléctricos, agresiones o lesiones con armas, objetos, bombas lacrimógenas, gases de pimienta y otros químicos. Intoxicación, disparos contra las personas.
Gonzalo Carrión, coordinador de esta organización, asegura que el gobierno nicaragüense ejerce al menos 40 formas de tortura, según revela la investigación, que cuenta con el testimonio de 158 personas.
Porque los hechos hablan por sí mismos de que en Nicaragua se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Este veterano activista utiliza el término crímenes de lesa humanidad porque Naciones Unidas concluyó en marzo de este año que el Estado de Nicaragua ha sido responsable de estos delitos. Otras organizaciones como la CPDH, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ha documentado más testimonios de presunta tortura.
La CPDH tiene más de 500 expedientes debidamente documentados. Algunos de ellos tenemos un médico forense que ha avalado que efectivamente corroboran la narrativa de la persona que está denunciando y que efectivamente son torturas.
El Estado de Nicaragua no se ha referido al reciente informe del colectivo de derechos humanos, y en otros foros ha negado que en el país centroamericano se practique la tortura. Donaldo Hernández, Voz de América.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que está profundamente alarmado por la decisión del régimen de Maduro de inhabilitar políticamente a la opositora y aspirante a la presidencia de Venezuela, María Corina Machado. Este flagrante asalto a la democracia viola los derechos humanos y socava la voluntad del pueblo venezolano, declaró el legislador republicano de la Florida. Y los centros de movilidad segura para migrantes en Colombia solo atenderán solicitudes de ciudadanos haitianos, cubanos y venezolanos. Los colombianos no podrán acceder a este programa. Desde ese país, más los detalles los tiene Manuel Arias Naranjo.
Pese a que el presidente Gustavo Petro anunció en abril que se había acordado con los Estados Unidos centros y oficinas especiales para tramitar procesos de reunificación familiar y emigración de colombianos hacia Estados Unidos de manera ordenada y legal, los nuevos centros regionales de procesamiento que se alistan en Colombia solo atenderán solicitudes de ciudadanos de Haití, Cuba y Venezuela, lo que a juicio de Cristian Mancera, abogado experto en migración, traerá más problemas que beneficios a Colombia.
Eso finalmente va a terminar beneficiando en mayor parte a una comunidad venezolana flotante que hay en Colombia que está buscando emigrar. El problema de eso es que vamos a tener mucha más migración venezolana en Colombia, que va a salir de Venezuela, va a hacer tránsito en Colombia mientras les resuelven su situación, y eso obviamente va a generar más caos que el que ya existe.
Estados Unidos ya puso en funcionamiento la página web del programa para los migrantes residentes en Colombia, Guatemala y Costa Rica. No obstante, aún no se reciben solicitudes de citas para tramitar el asilo. Sin embargo, Blas Núñez Neto, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, insiste en que esta es la única opción legal para los migrantes que deseen ingresar a Estados Unidos.
Estamos incrementando de manera muy significativa las opciones legales para los migrantes que quieren venir a los Estados Unidos de una manera segura y ordenada, sin tener que usar coyotes o pandillas organizadas. Utilicen estos canales legales, seguros y ordenados para venir a los Estados Unidos.
Se espera que en los próximos días el gobierno estadounidense habilite la asignación de las citas e inicie la evaluación de los casos, proceso que puede tardar mínimo 90 días por persona. No obstante, aún no se conoce cuándo los migrantes colombianos podrán acceder a este programa. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana. Jacomino.
...9:43 de la mañana, y como siempre, siempre estamos agradeciendo a las personas que nos escuchan y que nos llaman, y por supuesto... donde quiera que usted se encuentre, si está sintonizando ahora mismo tempranito y de mañana, es porque está oyendo Radio Martí. Y ahora mismo una persona que está escuchando Radio Martí me está llamando por teléfono. Un momentico, por favor. Dime, Tommy, ¿qué me cuenta? Sí, chicos, sí, claro, yo voy a decir que tú estás de cumpleaños hoy. Sí, la gente en Cuba te conoce. La gente en Cuba te conoce en todas partes, compadre. Bueno, un abrazo. Dale, cuídate, bye. Tom Cruise, que está de cumpleaños hoy, y me llamó para que lo dijera la gente en Cuba, que sepa que Tom Cruise está de cumpleaños. Bueno, Isilda, sigue tu bobería ahí, que yo estaba hablando con Tom Cruise.
¿Sí? ¿De verdad?
Sí.
No me digas. Bueno, un saludo para la gente de Santiago de Cuba. ¿Y tú no tienes efemérides hoy musicales?
Sí, sí, también, bueno, pero yo siempre tengo que dejar.
Vamos,
que,
vamos, que me, vamos, que... mira, Mikey está así, mira. Mikey. Agitándote.
Mikey, voy para allá. Un día como hoy. Ay,
siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo.
Un día como hoy. Efemérides musicales, celebridades que nacieron un día como hoy. En 1893, Mississippi John Hurt, cantautor, guitarrista de blues. Vamos a escucharlo. Y le decían Mississippi porque nació en Mississippi. You got your own. That lonesome valley, well, you got to want it for yourself. Ain't nobody here can walk it for you. You got to walk the back valley for yourself. Y nos vamos de Mississippi, John Hurt, nos vamos a Ponce, Puerto Rico, porque un día como hoy, 3 de julio, pero de 1935, nació Cheo Feliciano.
Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Yo necesitaba un amor y me has enamorado.
Qué voz más clara, más limpia la de Cheo Feliciano. Falleció un 17 de abril del año 2014, con 78 años en gloria. Nos vamos a 1938, nació Horacio Aguirre, este compositor argentino.
Mi traje de gaucho, mi poncho salteño, hay que ganar de...
Nos vamos a... Mikey, no me vuelvas a cerrar el micrófono cuando estoy hablando y yo no me dé cuenta, porque el libro El Arte de la Paciencia, te dije que lo compré, pero no lo he leído. Mírame a los ojos cuando te estoy hablando, Mikey. Nos vamos a 1940, un día como hoy, nació Fontana Bass, cantante estadounidense. Llegamos a 1946, nació un día como hoy este saxofonista y compositor estadounidense, John Clemmer. Le pasa igual que a Arturo Sandoval, que toca el instrumento, pero no puede cantar. Sin embargo, Phil Collins toca piano y canta. ¿Tú ves? Llega, y la batería. Llegamos a 1957. Esta muchacha fue famosísima y murió muy joven. Un día como hoy nació Laura Branigan.
Against me tomorrow.
falleció en el año 2004, Laura Branigan. Llegamos a 1959, Semilla Bucciarelli, bajista argentino de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Nos vamos a 1959, Stephen Percy, cantante estadounidense de la banda Rat. Vince Clarke nació en 1960, músico británico de la banda Depeche Mode. En 1973 nació un día como hoy Patrick Wilson, actor y cantante estadounidense. Flowers fade, the fruits of summer fade, they have their season, so do we. Please promise me that sometimes you will think. Llegamos a 1978, nació un día como hoy Jesse Leach, músico estadounidense. En 1983 nació un día como hoy Patti Surbent, cantante mexicana de la banda Jeans. Y en 1992 nació Natalia Ramos, de cumpleaños, actriz y cantante hispano-estadounidense. Celebridades vinculadas al mundo de la música que fallecieron un día como hoy, en 1969, Brian Jones, músico británico de la banda The Rolling Stones. En 1971 falleció Jim Morrison, cantante estadounidense de la banda The Doors. Llegamos al año 2007, Paolo Salvatore, cantante italiano, falleció un día como hoy. Vamos a escuchar No Puedo Estar Sin Ti.
No puedo.
Y una persona que no está ligada al mundo de la música, Adolfo Luque, pero sí a la pelota, falleció un día como hoy. Primer pitcher no nacido en Estados Unidos en ganar una victoria en series mundiales, el gran Adolfo Luque, cubano de La Habana.
Vuelve junto a mí.
¿Ya terminaste?
Sí, mi vida.
¿No tienes nada más que decir?
Sí, muchísimas cosas.
Bueno,
más,
no voy a decir, no voy a dedicarte a esa canción, No Puedo Estar Sin Ti, para nada. Bueno, vamos a hablar de este niño cubano, Álvaro Tadeo, que pasó el sábado a la final de la Voz Kid con una espectacular actuación que le ganó la preferencia del público.
Got to be birds flying higher in the sky.
More ¿Cómo es posible?
If I can
bueno, este chico solo tiene 13 años, voy a recordarles esto. Y ha interpretado este tema, Si Puedo Soñar, una canción que fue popularizada por Elvis Presley, con la que desplegó su talento y hermosa voz. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Él integra el equipo de la Coach Aitana y fue el más votado por el público presente. Y ya es la segunda vez en el concurso que logra los votos de los espectadores.
Always a promise that we'll throw away out of time and fear. If I can breathe over promise I.
Bueno, hace dos semanas, este adolescente cubano-español fue elegido como semifinalista y bueno, ya va a la fase final de esta voz Kid España. Él dijo, es un gran paso en mi carrera musical y un gran logro personal. Antes de este concurso, pues ya había participado en otros concursos de canto en la televisión española y todos lo recuerdan en el año 2021 porque interpretó la canción Como una Ola en el show Idol Kids. E Isabel Pantoja inmediatamente, bueno, comenzó a llorar a recordar a Rocío Jurado, que fue quien hizo famosa este tema. Álvaro Tadeo sigue ahora, va a la final y vamos a ver cómo sigue. Nos vamos, mi vida.
Nos vamos con Cambio de Frecuencia.
No, Rubén Blades. Vamos a buscar guayaba. Buscando guayaba.
Yo he viajado por todo el mundo y nunca pude encontrar una guayaba que me gustara y detuviera mi caminar. Y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no pude hallar.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.